orar, hermano, vamos a orar. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradecemos en esta noche, Señor, por permitirnos estar en tu casa, Señor, y recibir de ti la porción que tú tienes para nosotros. Señor, parte el pan de vida y bendice, Señor, cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño, cada niña que ha venido aquí. Tú prometiste, Señor, que tu palabra no puede volver vacía. Y confiamos, Señor, que hará todo aquello por lo cual tú le enviaste. Si lo hablaste, así tiene que ser. Y descansamos, Señor, en la infalibilidad de tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos mientras esperamos en ti. Amén. Dios les bendiga. Vamos a tomar las escrituras. Yo pensé que el hermano me había llamado. Pero bueno, en el libro de Mateo, vamos a leer el libro de Mateo 24. Y en el versículo 35 nada más, fíjense bien, 24 de Mateo y versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que Dios bendiga su palabra. Siéntense, hermanos, por favor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, sabemos nosotros que ahí es donde la verdadera fe descansa, en la infalibilidad de su palabra, que Dios no puede hablar algo y no cumplirse. Tiene que ser exactamente como Él lo dijo, ¿verdad? Fe descansa en eso, ¿verdad? Ese es el descanso del creyente, en que si Dios lo habló, tiene que ser. Y entonces descansa el creyente en la certeza de la palabra de Dios. Dios no puede hacer una promesa y no cumplirla, ¿verdad? Sabemos nosotros, Abraham, llamado el padre de la fe, descansó en que Dios era poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido. Dios le hizo una promesa y Dios descansó, y Abraham descansó en que lo que Dios dijo tenía que ser. No había manera que fuera de otra forma. Fe genuina toma a Dios en su palabra y ahí descansa. Y no importa cuánto puede ser presentado contrario, fe mira lo que la palabra dice. Fe no mira nada más. Fe mira lo que Dios dijo en su palabra, ¿verdad? No importa cuánto puede ser presentado contrario, ¿verdad? Fe mira lo que está escrito aquí. Porque cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Ahora, cuando un hombre dice que cree, esa fe va a ser probada. Cuando un hombre confiesa que él cree, ve, él va a ser puesto a prueba por esa fe, ¿verdad? Esa es la manera que es. La Biblia dice que la fe, la prueba de tu fe produce paciencia. Entonces, el enemigo lo va a hacer probar que él cree o que no cree, ¿verdad? El creyente se queda con lo que Dios dijo, ¿verdad? Y en medio de la prueba lo confiesa. Miren a Job, ¿verdad? Con todo lo que se le tiró encima, él se plantó en lo que Dios le había dicho. Entonces encontramos eso. Esa fe es probada para ver si esta persona se va a quedar con lo que la palabra dice o si va a tomar algo diferente. Entonces esa fe va a ser probada. Y el enemigo está ahí para presentarle todo lo que es contrario a esa fe. Él va a tratar de operar por los sentidos de razón. Él va a tratar de operar por los sentidos naturales, que el tacto, todo lo que el ojo puede ver, todos los sentidos naturales. Él va a tratar de presentar lo que puede, contrario a la fe en que usted tomó a Dios en su palabra. Y él lo va a hacer, porque esa es parte, esa es la batalla cristiana, ¿verdad? Ahora, pero si fe genuina se ancló en lo que Dios dijo y prometió, fe no va a tomar en cuenta ninguna de estas cosas, no importa lo que los ojos le pueden declarar, no importa lo que razón puede decir, no importa lo que éste puede hablar o las evidencias que prueben lo contrario, fe toma lo que Dios dijo en su palabra y se descansa. Amén. Entonces hay una batalla, sabemos nosotros, ¿verdad? Fe, sabemos también, está basada en la palabra y se llama el supersentido. Fe tiene que tener un lugar de descanso. Verdadera fe no puede descansar en una doctrina del hombre. Verdadera fe no puede descansar en conjeturas. Fe descansa en así dice el Señor. Si aquí lo dijo, así tiene que ser. Entonces fe, ¿verdad? Se llama el supersentido, ¿verdad? Porque realmente está por encima de los demás sentidos, pues ellos solo tienen, los sentidos naturales, solo tienen facultad de contactar las cosas tangibles, las que podemos tocar con la mano y cosas así, ¿verdad? Las cosas que se ven, pero fe declara real lo que Dios dijo en su palabra, aun cuando todos los sentidos naturales lo niegan como verdadero, porque fe encontró lo que Dios dijo, ¿verdad? Fíjense bien, Pablo nos habla eso un poco en 2 Corintios, espero que me sigan, lo quiero hacer sencillo, ¿verdad? Y ahora mire usted, si usted tiene esa fe, Pablo dijo, examinémonos para ver si estamos o no estamos en la fe. Ay, los católicos dicen, yo tengo fe, pero ellos tienen fe en lo que dijo la iglesia, ¿verdad? Los bautistas dicen, nosotros tenemos fe, pero ellos tienen fe en lo que la doctrina de la iglesia bautista es. Pero el verdadero creyente toma a Dios en su palabra. Los fariseos confesaron fe en las interpretaciones y las doctrinas que ellos tenían, ¿verdad? Pero ellos no tenían fe en lo que Dios había prometido en su palabra. La fe de ellos no estaba basada en la palabra, sino estaba basada en otra cosa. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 5, dice Pablo en el versículo 18, capítulo 4 y 18, ¿verdad? Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fe usted no se lo puede dar a alguien más. Usted lo ve por fe. Ve el otro que no tiene fe, ve lo que el ojo mira. Y aquel que ve por lo que el ojo mira, vive por lo que el ojo le dice. Pero el que tiene fe ve a través de la palabra lo que Dios dijo en su palabra y se queda en ello y lo cree. La palabra le reveló el cuadro y le dijo, así es, así tiene que ser. No importa qué opera contrario, no importa cuán contrario son las voces que están diciendo diferente, no importa si los sentidos naturales dicen, estás equivocado, no importa si todo el mundo dice que estás contrario, fe se queda en lo que Dios dijo en su palabra, es un absoluto. Ahora, fe es eso, ¿verdad? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Fe descansa ahí. Entonces también dice en 2 Corintios 5 y versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces no andamos, no caminamos, no nos movemos, por vista, no tomamos decisiones por lo que los ojos declaran. Nuestra inspiración viene de lo que hemos visto por fe. No estamos desde los ojos le pueden, si usted mira algo, sus ojos le pueden declarar y desanimarlo. Sus ojos le pueden declarar derrota, como hizo con Israel cuando llegaron a Cades, vieron los gigantes, vieron las ciudades amuralladas y eso los derrotó. ¿Ve? Entonces depende de lo que usted está mirando, ¿verdad? Ahora, fe genuina se ancla en lo que Dios prometió y ella no tomará en cuenta ninguna de estas otras cosas que estamos diciendo. Fe, como dije, se llama el supersentido porque está encima de los demás sentidos. Pues ellos solo tienen facultad, como digo, de declarar, de contactar las cosas de este mundo, pero fe declara real lo que Dios ya dijo en su palabra, aunque no hay evidencias de que eso es real. Pero fe sabe que ya es real, aun cuando no hay evidencias que es real. Ahora estamos hablando de fe, ¿verdad? Entonces fijémonos en eso, ¿verdad? Fe realmente dado para guiar al hombre aquí en este mundo. Los sentidos naturales son dados para contactar las cosas de este mundo, pero no fueron dados para guiarlo en este mundo. Si un hombre no vive por fe, él se dejará llevar como se siente, por lo que los ojos le dicen, que si Abraham hubiera tomado ese camino. La Biblia dice que él no consideró la esterilidad de Sara. Él no tomó en cuenta cuán viejo era él. La Biblia dice que los cuerpos de ambos estaban bien avanzados en años y casi muertos. Él no tomó en cuenta eso, sino tomó en cuenta lo que Dios le había prometido, que ese hijo iba a venir por Sara. Y aunque pasaron 25 largos años, confesó su fe sabiendo que Dios era poderoso para cumplirlo. Ahora, encontramos fe, ¿verdad? Fe está ahí. Entonces no es dada la fe para guiar al hombre. Si un hombre solo camina y vive y se mueve por lo que los sentidos le declaran, él va a fallar miserablemente. Toda promesa llega a ser real por fe. Es el precio de compra. Digamos, usted tiene hambre, pero usted no tiene dinero. Usted está muriéndose de hambre y usted no tiene dinero para comprar ni un plato de comida. Usted no tiene manera de entrar al restaurante y decirle, deme el plato de comida, pues usted no tiene dinero. Pero si alguien viene y le dice, mira aquí, yo sé que tienes hambre, aquí te doy 100 pesos. Usted está tan contento con los 100 lempiras como con el plato, porque usted sabe que usted tiene el precio de compra. Ese plato ya es suyo, aunque usted ya no se lo ha comido, porque usted tiene el precio de compra. Y eso es fe, la promesa es suya, aunque usted no ha llegado a ella, usted ya la tiene, porque usted tiene fe que ya lo hizo real. Eso es fe. Esa es la diferencia entre fe y suponer. Mucha gente supone, pero el que supone es porque no ha tomado lo que la palabra dice. Entonces fe es para el creyente, es espiritual. Entonces si un hombre vive y se mueve por fe en lo que Dios dijo en su palabra, eso lo guiará a las cosas que Dios prometió, lo llevará a ello. Lo harán reales, sus palabras infalibles de promesa serán reales. Fe lo lleva a eso, fe lo lleva al poder para que estas cosas sean verdaderas. Fe está operando. Si un hombre, usted le dice, hey, qué bonitos son los colores de las flores, pero si él está ciego, él no las puede ver. Dice, qué hermoso el vestido rojo que anda la mujer. Para él no tiene sentido, porque él no lo puede ver. Ese mundo está completamente escondido de él, porque él no tiene el sentido para verlo. Pero si de repente le abrimos los ojos, entonces él ve lo que antes no miraba. Así es fe, cuando fe opera, ve lo que antes no se podía ver. Y fe solo ve lo que la palabra de Dios dijo. Encontramos estas cosas. Entonces el creyente vive por fe. Entiende por fe lo que Dios quiere hacer en él. Y por esa fe, tomando lo que está escrito, obtiene las promesas, obtiene la victoria. Por fe obtiene las promesas y obtiene la victoria. Amén. Ahora recuerde, esa fe va a ser probada para ver si usted cree o no, ¿verdad? Muchas veces la gente pasa grandes pruebas. Y en las pruebas rehúsa seguir adelante. Entonces él no tenía verdadera fe. Él no tenía verdadera fe. encontramos que a veces la gente dice, Dios me está probando, están pasando penumbras, claro, tal vez pasan dificultades, pero Dios no está probando tu carne, no está probando tu cuerpo, está probando tu fe. Dios no está probando cómo te sientes, Dios está probando cuánto le crees, ¿verdad? Encontramos estas cosas. Eso es lo que pasó con Abraham. Dios no estaba probando la carne de él, aunque lo puso de llagas de la punta de la cabeza a la planta de los pies. Lo que está siendo probado es la fe de Abraham, de Jacob, quiero decir, es de Job. ¿Usted me entiende? Ahora encontramos, fe entiende lo que Dios prometió y cómo se recibe, porque fe solo descansa en la palabra, en la promesa. Ve que Dios lo dijo y cómo Dios lo dijo y descansa allí. Ahí descansa. Fe entiende lo que Dios quiere. Ve, Abraham lo entendió, como hemos dicho tantas veces, aun cuando el hijo vino. Claro, eso fue un atributo de su fe, porque ese hijo vino por fe. Pero la promesa no era tanto el hijo, la promesa era en Isaac será tu descendencia. Y cuando Dios le dijo, yo quiero que sacrifiques a Isaac, yo quiero que lo mates y lo lleves a la montaña y arriba lo sacrifiques, que la única prueba que tú tienes que yo cumplo mi palabra, mátala. Entonces él, cuando llegó a la montaña, mirándola de lejos, venía con un grupo de hombres, sus siervos, y les dijo a ellos, yo y el muchacho subiremos y yo y el muchacho volveremos. Ahora, ¿cómo es que Abraham pudo hablar estas cosas sabiendo que Dios le dijo, allá arriba lo vas a matar? Pero dice la Biblia que él sabía, él estaba plenamente convencido de que él lo recibió como uno entre los muertos, porque Dios había prometido, en Isaac será tu descendencia. Isaac era un joven de 14 años, no tenía hijos, no tenía esposa, y si él lo mataba, Dios falló en cumplir su palabra. Dios tenía que dárselo de vuelta. Porque Dios hizo una promesa. Fe entiende estas cosas. Fe sabe. Fe, tomando la promesa como que ya es una obra terminada. Fe toma la promesa como que ya es una obra terminada. ¿Ve? Sí, así toma fe. Fe lo cree y ya lo posee, aun cuando los sentidos no lo han captado real. Así fue para Abraham, el hijo era una realidad, pues Dios le dijo eso, y aun cuando pasaron 25 largos años, fe ya tenía el hijo, aun cuando el hijo no estaba. Es el precio de compra, como el hombre que ya tiene el dinero en la mano, él está tan feliz con el dinero en la mano como el plato en la mesa, porque él sabe que el dinero en la mano lo lleva al plato en la mesa. Fe sabe, fe descansa, ¿ve? Él puede, tal vez el restaurante estar a 2 kilómetros y él va sudando mientras va para allá, pero él va descansando que ese plato es suyo. Fe lo sabe. Entonces, Abraham no se debilitó en fe, sino que estaba convencido que así sería. Noé sabía que sería como Dios se lo dijo. Y por esa fe se movió en construir el arca, porque él estaba convencido que ese diluvio venía. El obrar en el arca era una expresión de que Noé había tomado a Dios en su palabra. Usted lo vio edificando para la hora. Usted lo vio expresando su fe por su acción, por su obra, mostrando que la gente podía ver que Noé creía por lo que Noé estaba haciendo. Ellos no podían ver lo que Noé estaba viendo, pero ellos, Noé estaba viendo lo que ellos no podían ver y lo expresó en la obra que él estaba haciendo. Encontramos estas cosas. ¿Ve? Él creía, Noé creía que iba a llover, que así sería, como Dios se lo dijo. Y aun cuando nunca había llovido, ese tipo de fe tenía Noé. No importó, ciencia podía decir que nunca había llovido y nunca había llovido. La Biblia dice que un rocío salía de la tierra porque la tierra estaba recta. ¿Ve? Y entonces así era la manera que se regaban las cosas, pero nunca había, no había nubes, nunca había llovido. La Escritura da testimonio de eso. Y Noé vino a una edad avanzada, una edad de ciencia avanzada, porque nos da testimonio cómo la descendencia de Caín comenzó a trabajar en la metalurgia, y avanzaron, edificaron ciudades, construyeron grandes cosas, hicieron pirámides, tenían la capacidad que a veces ni hoy tenemos. ¿Ve? Y Noé vivió en ese tiempo, ¿ve? Y aún contra la ciencia, aún contra las evidencias, él confesó su fe porque Dios lo dijo. Ahí está fe. Ahora, muchas veces ese es el problema, ¿ve? El hombre natural, él dice que cree, pero lo que él tiene es una fe natural. Él dice, aquí lo dice, bueno, yo lo creo, pero eso es fe natural. Eso no es una revelación de Dios. ¿Ve? Y a la primera prueba se muestra que él no cree. Entonces encontramos estas cosas. Fe tiene un descanso. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Entonces Noé expresó su fe en, por lo que hizo. Él sabía que esa arca iba a flotar. Él sabía que iba a llover. Él sabía que estaba preparándose para esa gran hora, ¿verdad? Preparándose para ser tomado, ¿ve? Y eso es lo que la iglesia está haciendo hoy, edificando, ¿ve? Preparándose porque sabe que la dinámica viene, que lo que Dios prometió, Dios lo va a cumplir. Encontramos eso. Él expresó su fe en lo que hizo y la gente pudo ver que Noé creía por eso, ¿verdad? La gente no podía ver lo que Noé estaba viendo por fe, pero cuando sucedió la lluvia podían ver lo que todo el tiempo Noé estaba viendo. Ellos lo vieron hasta que la lluvia vino, pero Noé estaba viendo la lluvia venir antes que viniera, y la gente no podía ver eso, pero cuando la lluvia vino, la gente vio lo que Noé había visto todo el tiempo, pero era muy tarde. Entonces fe lo hace real. Fe sabe porque Dios lo dijo y eso no puede fallar. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Moisés, Noé tenía esa revelación. La Biblia dice que en el libro de Hebreos, fíjense bien, Hebreos 11. Ahora, estas cosas son básicas, pero encontramos que creyentes hoy, ellos dicen, oh, yo creo. Pregúnteles qué es lo que creen. No les pueden dar una respuesta. ¿En qué está anclada su alma? No saben porque no tienen la palabra como un absoluto. Pero estas cosas son importantes. Amén. Fíjense, Hebreos 11 y versículo 7. Por la fe Noé. Fe, la Biblia dice, es la sustancia de lo que se cree. En otras palabras, ya lo posee cuando ningún sentido del cuerpo lo puede declarar presente, como el hijo de Abraham, como la lluvia de Noé. Fe, la sustancia. Fe ya sabe que es real, aun cuando no ha sido probado real por los sentidos. Fe no es una emoción, aunque hay emoción que va con fe. Fíjense bien. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, 120 años antes vio la visión. Por 120 largos años no perdió su fe. Confió que así tenía. Es porque tu fe tiene que ser probada. A veces tiene que pasarte por las aguas profundas. A veces tiene que pasarte por el caos. A veces te pasa por la estrechez, por los grandes problemas, para ver si tú estás amarrado a la palabra de Dios o no. Si tienes una fe intelectual, eso va a fallar. El hombre es ahí falla miserablemente. Ahora, entonces dice aquí, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. ¿Por qué? Porque vio la realidad. Él tenía el temor, porque la visión de la palabra era real. Porque él sabía que Dios había decidido raer de la tierra toda vida humana por la manera que estaban viviendo. Podemos ver a nuestro alrededor y ver el mundo cada día revolcándose en el pecado. Vemos cada día la humanidad más endurecida por la maldad. Podemos ver cada día la maldad en incremento, donde usted mira que ya no hay manera de redimir las cosas. Todos los sistemas están arruinados. Si usted quiere confiar en la justicia, ¿cuál justicia? Usted quiere confiar en la política, no puede confiar en ellos. Quiere confiar en la policía, no puede confiar en ellos. Usted no tiene nada donde descansar, porque aquí es cada quien sálvese como pueda. Todas las instituciones, todos los sistemas se han caído a pedazos y están podridos. Es como cuando usted agarra un cadáver que tiene cáncer de la punta de la cabeza, la planta de los pies. ¿Cómo le va a circular la sangre? ¿Cómo le va a meter la medicina para que haga por él? ¡Está podrido! No hay sentido común. Los padres no tienen sentido común. Los hijos salen a la calle, hacen lo que les da la gana y andan en drogas bebiendo y no les importa. Sí, viendo cosas que no es con temor, preparó el arca en que se salvase su casa. Claro, porque él podía verlo. Él estaba convencido. Él estaba manifestando su fe por lo que él estaba haciendo. ¿Eh? Santiago dijo, tú tienes fe, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Eh? Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces ve la manera que tú vives, la manera que tú actúas, la manera que tú te mueves, muestra si crees o no crees. Tu conducta, tu manera de operar, solo muestra de qué lado estás. Ahora, entonces vemos, dice, y por esa fe condenó al mundo. Claro, porque hubo un hombre que creyó. Tu fe puede condenar al mundo cuando el mundo esté incrédulo. Jesús dijo, la reina del sur se va a levantar contra esta generación. ¿Por qué creyó cuando oyó de la sabiduría de Salomón y vino de lejos a verla? Y aquí hay uno más grande que Salomón y ellos no creían. Dios tiene gente que cree para condenar al incrédulo. Dios tiene unos que sí lo hacen para condenar a aquellos que no quisieron hacerlo. Dios tiene verdaderos creyentes para condenar al miembro de iglesia mediocre. Dios lo tiene. Fíjense. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces ve él, la gente no podía ver lo que no estaba viendo por fe, ¿no? Pero cuando sucedió la lluvia, podían ver lo que Noé todo el tiempo había visto, pero hasta después. Ahora entendieron por qué Noé actuó como actuaba. Ahora podían entender por qué Noé construyó esa arca. Pero antes de eso no podían verlo porque no podían ver lo que Noé estaba viendo. Pero cuando vino la lluvia, entonces vieron lo que Noé vio todos estos 120 años. Dile a un ciego, qué bonito es el paisaje. ¿Cuál paisaje? El vestido verde que anda la mujer, ¿qué es verde? Qué bonito el sol, ni nunca lo ha visto. Puede sentir sus rayos porque tiene tacto, pero no lo ve. Entonces la gente no podía ver lo que Abraham estaba viendo por la fe. ¿Ve? Cuando él dijo que el hijo venía, pero cuando vino el hijo, vieron lo que Abraham había visto todo el tiempo. ¿Ve? Entonces fe está descansando en la infalibilidad de la promesa de su palabra. Fe no toma en cuenta nada más. Fe no toma en cuenta si este dijo algo o aquel dijo algo o aquel otro dijo algo, este dio una opinión o si los ojos dicen una cosa, si razón dice otra. Fe verdadera solo toma en cuenta lo que Dios dijo aquí y ahí descansa. No importa cuántas teologías, cuántas opiniones, cuántas cosas quieren ser presentadas contrarias, fe está anclada en lo que Dios ya dijo. Es una revelación para la persona. Fe hace eso. Fe descansa. Que sabe que Dios no puede cambiar de opinión o de pensamiento respecto a lo que Él prometió. Josué y Caleb descansaron en eso cuando llegaron a Cades. Ellos sabían, ellos eran creyentes y ellos descansaron en la promesa que Dios habló a Abraham 400 años antes que les iba a dar esa tierra. Ellos descansaron en eso. Cuando los demás dijeron, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, nosotros parecemos langostas al lado de ellos, Josué y Caleb descansaron en que Dios le dijo a Abraham que esa tierra era de ellos y que ese era el tiempo para tomarla. Dios dijo 400 años y habían salido de Egipto en el tiempo correcto. Y ellos no tomaron en cuenta lo que los demás dijeron, no tomaron en cuenta lo que los ojos vieron. Los demás se amedrantaron, se atemorizaron, porque vieron cuán difícil era tomar la tierra, porque ahí las ciudades estaban amuralladas, tenían grandes ejércitos y ellos eran un montón de esclavos libres. Acaban de salir de Egipto, tenían 11 días de caminar. Sí, ellos descansaron. En que Dios le hizo una promesa a Abraham 400 años antes. Ellos eran la descendencia de Abraham. Estos vieron, ¿ve?, lo que los ojos no vieron lo que los ojos declaraban. Ahora los demás vieron lo que los ojos declaraban. Y temor los sobrecogió y vieron los gigantes y vieron las ciudades amuralladas. Josué y Caleb vieron la palabra de Dios. Lo que Dios dijo, que Dios le iba a dar la tierra del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del heveo, y cuando la maldad del amorreo estuviera a su colmo, Dios los iba a traer ahí, y ellos vieron todas estas cosas, sabían que la palabra de Dios así tenía que cumplirse, y descansaron en eso, cuando llegaron a Cades. Cades fue el asiento de juicio del mundo, donde la fe de ellos fue probada para ver si ellos creían o no creían, adoraron en el desierto, brincaron de júbilo en la orilla del mar rojo, comieron maná, bebieron agua y vieron a Dios en el pilar de fuego, pero eso no les dio la victoria porque no tenían fe, porque no oyeron la palabra de Dios. Así dice la escritura. Ahora, Josué y Caleb vieron la palabra que Dios prometió traerlos a posesión de la tierra del amorreo, del fereceo, que Dios dijo que los iba a sacar de la tierra y dárselas a ellos. Ahí estaba, Dios los iba a sacar. Dios los iba a echar de la tierra. Dios les prometió dar la victoria. Dios les prometió moverlos y limpiar la tierra y dárselas a ellos. Si los otros hubieran quedado con esa palabra, hubieran entrado con Josué y Caleb en fe. Pero ellos querían regresar. Apartarse del reto y no tomar el reto por la palabra porque no creían. Fe, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Si Dios lo dijo, Dios tiene que hacerlo. Si entonces no es Dios, entonces ¿qué clase de Dios tenemos? Un día un hombre dijo, ¿dónde está el Dios de Daniel que lo libró del león? Otro dijo, ¿dónde está el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que los libró del fuego? ¿Dónde está el Dios que libró a Israel cuando cruzó el Mar Rojo? Entonces Dios dijo, ¿dónde están los creyentes de antes? ¿Dónde está el Sadrach, Mesach y Abednego que me tomaron en la palabra? ¿O el Daniel que creyó? ¿Dónde está ese hombre? El problema es ese. El problema no está con Dios, el problema está con la fe de la gente. Ellos dicen creer que no creen. Fe sabe lo que Dios dijo y descansa en que se cumplirá exactamente así. Si los sentidos declaran contrario a esa fe, fe toma control y silencia todos los sentidos y los trae sujetos a la palabra. Fe hace eso. Fe es el super sentido. Está ahí para guardar la puerta del ojo. Está ahí para guardar la puerta de razón. Está ahí como el guardia para guardar la puerta de todos los sentidos para que nada que sea contrario a la palabra tome control. Fe es eso. Fe tiene músculos en sus brazos y pelos en el pecho. Fe Está ahí para proteger tu vida. Si está ahí, ahí lo va a hacer. José no tuvo temor de confesar su fe, que Dios le reveló que estaría sobre sus hermanos, aunque no sería entendido y causaría problemas. Él estaba seguro que así sería. Descansó en la palabra, oyéndolo a Dios hablarle estas cosas, aun cuando no podía probarlo. Él era uno de los tipos por ahí. ¿Cómo podía probar que él iba a estar sobre sus hermanos? Pero él sabía que así sería. Y confesó su fe, porque estaba viendo que Dios lo prometió. Él no podía convencer a sus hermanos, pero sabía que Dios no puede mentir. Lo dijo y lo creyó. Fe no tiene miedo de decir lo que Dios le ha revelado. Fe no tiene miedo de pararse por la promesa, aun cuando pueden pasar todo lo contrario a eso. Fe hace eso. Raab había oído que Dios, que el Dios vivo visitó la descendencia de Abraham para darle la tierra. Dios le había hecho una promesa y había oído eso. Ella oyó que el Dios que le hizo la promesa a Abraham había visitado su descendencia para darle la tierra. Ella lo oyó. Ella dijo: yo he oído que el Dios de ustedes, he oído todo lo que Dios ha hecho por ustedes y la tierra es de ustedes. Aun cuando todo Jericó no lo creía, pero ella lo creía. Fe a veces encuentra inspiración donde otros no la encuentran. Fe encuentra un hilo de vida donde otros ni cuenta se dan que está allí. Ella, en medio de un montón de incrédulos, captó lo que ellos no captaron. Así viene la gente de esta iglesia. Incrédulos. Yo los he visto por años, los he tratado de decirles. Ellos piensan porque vienen a la iglesia que tienen fe. No, fe está basada en su palabra, no está basada en otra cosa. Israel hizo todo lo que hizo Josué y Caleb y ellos no creían. Ellos adoraron ahí, sacrificaron el cordero, comieron maná, fueron bautizados, bebieron agua de la roca que era el Espíritu de Cristo que estaba ahí entre ellos. Y ellos eran incrédulos, dice la Biblia. A la hora de poner en prueba la fe de ellos, no tenían fe. Raab oyó que el Dios vivo había visitado, le decía, estaba medio metido en esa ciudad amurallada, pero sin embargo creyó, porque oyó. Encontró una inspiración. Otros no la encontraron, pero ella la encontró. Que Dios había visitado la descendencia de Abraham para darle la tierra y ella lo creyó. Cuando el resto de Jericó lo rehusó, ella escondió los espías que habían entrado. Sabía que Dios estaba en el asunto. Y oyendo el mensaje de la señal que ellos le dieron, colocó el cordón de grama en la ventana y descansando que ella estaría a salvo cuando el resto de la ciudad iba a ser destruida. Fe, descansa en la palabra de esos espías. Ella descansó, que ella oyó el mensaje de la señal y aplicó el cordón rojo sobre su ventana. Y ella sabía que Dios lo iba a respetar, porque ella tenía fe en el mensaje de los espías. Juan Bautista vio, por lo que el ángel le dijo a Zacarías, que estaba escrito que iba a haber un precursor y que el Mesías prometido él introduciría. Él vio estas cosas en la palabra, él lo creyó. Y digo, yo soy la voz de ese uno que clama en el desierto. Y él viene detrás de mí. Él sabía dónde estaba parado. No importó, hermano, cuánto lo criticaron, cuánto dijeron que estaba endemoniado, cuánto dijeron que estaba loco, no importó. Toda la incredulidad del resto de la gente, él no lo acomplejó. Él siguió confesando su fe. Él sabía dónde estaba parado. Él sabía lo que creía. No tuvo temor de tomar a Dios en su palabra y confesarla. Y digo, yo soy esa voz de uno. Detrás de mí viene este fulano. No importó cuánto rechazaron su mensaje, porque lo rechazaron. O lo rechazaron a él. Él no se acomplejó. Él sabía que así estaba escrito y que Dios cumpliría su palabra. Él sabía que así estaba escrito y que Dios cumpliría su palabra. Dios, danos más gente así en esta hora. No miembros de iglesia, no gente que anda para arriba y para abajo en un compañerismo natural alrededor de un pequeño tema, pero gente de fe. Pedro dijo, tenemos fe igualmente preciosa, hablando de los santos. De algunos no se puede decir eso. Nuestro Señor, viendo lo que estaba escrito, sabiendo que había una promesa que Él no vería corrupción, ni su alma sería dejada en el Hades, dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque así estaba escrito. Digo, todo lo que los profetas hablaron de mí tiene que cumplirse. Pero digo, cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. La Biblia lo llama que es el autor y el consumador de la fe. ¿Por qué digo estas cosas? Porque sí estaba escrito de él para esa hora. Y por fe fue a encarar el reto, aun cuando todo Israel estaba en contra y pidió su sangre. Él sabía que así sería. Digo, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Descansó en lo que los profetas hablaron. Cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Pablo habló palabras para los creyentes del fin. Pablo dejó aquí palabras escritas, profecías para los creyentes del tiempo del fin, y dijo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Hablé de una gente que iba a escapar de la muerte sin pasar por la tumba. Habló de una gente que sería cambiada sin morir. Y dejó esa promesa de fe para los creyentes del fin, que podían encontrar eso en la palabra y creerlo para ellos y verlo una realidad. Lo dejó aquí para influencia e inspiración de fe para la hora que debe de ser. Igual que fue en los días de Noé, ellos no vieron la promesa en aquellos días. Igual que fue en los días de Josué y Caleb, no vieron la promesa. Pero hay unos que sí la ven. Encontramos estas cosas. Gente que encuentra inspiración en la palabra. Pablo dejó estas cosas aquí para eso. Habló para fe de rapto. Habló, digo, que el postre enemigo, muerte, será destruido en ese tiempo. Cuando muerte tomó a todos. A través de las edades. Santos hombres. Buenos hombres. Creyentes genuinos. La muerte los tomó. Pero digo, en el fin, la muerte no los va a tomar. Fíjense, Pablo habló de estas cosas, habló de esa inspiración. Juan lo vio también, Juan el revelador, lo habló cuando vio ese ángel fuerte descender, el ángel que vino a revelarse a través del séptimo ángel y dijo cosas que quedaron aquí para ser reveladas hoy. Y cuando descendió dijo, tiempo no es más. Ese ángel habló que en ese día, cuando estos misterios que estaban aquí en la Biblia sellados, cuando ellos fueran revelados, tiempo no sería más. Él habló de estas cosas. Juan lo vio cuando tiempo atrapó a todos. Desde el comienzo, todos los hijos desde Adán acá fueron atrapados por tiempo. Cuando antes de Adán, ve, antes que Adán cayera, tiempo no existía. ¿Qué es tiempo? Se le da al hombre el vivir y luego morir. ¿Tiempo es eso? Porque este cuerpo está sujeto a tiempo. Tu vida aquí está sujeta a tiempo. Por el pecado, por la caída. Antes que Adán cayera no existía eso. Juan, Pablo habló de los que iban a vencer el tiempo. No todos dormiremos, todos seremos transformados. Esto corruptible tomará incorrupción y esto mortal tomará inmortalidad. Y sorbida será cumplida la palabra muerte en victoria. El ángel dijo, tiempo no es más cuando estas cosas sean reveladas. Tiempo los tomó a todos. Todos los hijos de Adán para acá fueron atrapados en tiempo. Tiempo antes de Adán caer no existía. Tiempo se apoderó de los hijos por la caída. Recuerde, el día que comes, el día mueres. Adán no vivió el día. Menos de 1,000 años, un día, 1,000 años, 1,000 años, un día en la Biblia. Y él murió antes. Dios cumplió su palabra. Pero Dios prometió que el día venía cuando tiempo y mortalidad serían sacados de la escena. Y este ángel, fuerte, bajando, habló. Digo, tiempo no es más. Cuando estas cosas sean hechas claras por el séptimo ángel, tiempo no es más. Es el día que vivimos. Gente no tiene fe en la palabra de Dios. Ellos toman la palabra como algo bonito de entender, pero fe es para vivir. Fe amarra tu vida y sabe que el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no pueden pasar si Dios hizo la promesa. Otros descansaron en sus días en lo que Dios habló para ellos. Enoc, la Biblia habla de él, siendo el séptimo de Adán. Los 6 antes de Adán, de Enoc, todos se apoderaron la muerte de ellos, todos. Pero Enoc se fue sin morir, traspuesto y no fue hallado. Leámoslo en la Biblia, el libro de Hebreos, lo cual solo es un tipo del tiempo del séptimo, cuando el séptimo ángel. Cuando ese ángel fuerte desciende en ese día, tiempo no es más. Y hay un caminar, porque Enoc caminó con Dios para fe, para rapto, para ser cambiado. Aquí está la palabra que nos dice cómo estas cosas son y dónde están. Fe encuentra estas cosas en la Biblia y las toma y vive por ellas. El miembro de iglesia viene a la iglesia. Hace la patarata de que adora al mismo Dios, pero no cree. A veces la gente se cree gran creyente. Que Dios nos ayude a ser creyente y no creer que somos grandes creyentes. 11:5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, llevado sin morir, tipo de lo que Pablo está hablando. Digo, no todos dormiremos, no todos estaremos en la tumba, todos seremos transformados. Los muertos resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos cambiados sin morir. Pablo dejó esa inspiración aquí para que fe la encuentre. Y Juan vio ese ángel venir en los días de la voz del séptimo ángel y jurar con el arco iris. Recuerde, el arco iris es el pacto de Dios. Un pacto que Dios hizo, que iba a salvar la descendencia de Abraham. Y ese ángel desciende, ese ángel de pacto desciende y dice, tiempo no es más, cuando él viene con el libro abierto. Por eso dice la escritura ahí en Corintios, digo, y Hebreo dice, ¿a quién de los ángeles se le dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo el estrado de tus pies? Y Pablo dijo, el último enemigo que tiene que ser puesto bajo los pies es muerte. Pero él tenía que estar a la diestra de Dios hasta el tiempo que muerte es puesta bajo los pies. Y eso es cuando él hace intercesión durante 7 edades. Él está sentado a la diestra. Por él dice, el que venciere sentará conmigo en mi trono, como yo me he sentado con mi Padre en su trono. Él hizo intercesión, pero cuando él pasa al frente a tomar el libro, él deja de estar sentado a la diestra hasta que muerte es puesto bajo sus pies. Es cuando él toma el libro. Por eso cuando Él desciende, tiempo no es más, viene con el libro abierto. Usted ve la Escritura, habla de estas cosas. Y todo esto fue dejado aquí por inspiración de fe. No todos encontraron la inspiración que encontró Rahab. No todos encontraron la inspiración que encontró Josué y Caleb. De los 2 millones que decían creer, los 2 creyentes eran ellos. La esposa de Job, ella pensaba que era creyente, pero cuando vino la prueba le dijo a Job, mejor morirte y maldecía a tu Dios. A veces la prueba frustra a la gente. A veces la prueba trae a la gente a decir tonteras. Pero fe tiene un ancla. Job dijo, no recibiremos de Dios lo bueno como también lo malo. Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. La mujer de Job. A algunos solo le falta la falda para decir que son la mujer de Job porque tienen todas las características. ¿Cierto? Negativos como ningunos. Arruinados son. Pero Job no. Fíjense bien. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fue traspuesto, antes de irse, tuvo testimonio que agradó a Dios, dice el mensajero, con fe de rapto. Es el testimonio que lo tenía. Antes de irse, él creía. Antes de ser traspuesto, sabía que Dios lo iba a hacer. Igual que Noé, sabía que Dios lo iba a hacer. Igual que Abraham, sabía que Dios lo iba a hacer. Igual que José, sabía que Dios lo iba a hacer. Igual que Abraham, sabía que Dios lo iba a hacer. Igual que Josué y Caleb, sabían que Dios lo iba a hacer. Vivieron por eso. Sí, Enoc fue tomado, traspuesto sin morir, tiempo y mortalidad, soltó su agarre y no fue hallado. La Biblia dice que Adán murió, Set murió, todos ellos murieron. 6 de ellos antes de Enoc murieron, pero Enoc siendo el séptimo se fue. Tipo de esta hora. Dios dejó aquí la inspiración para nosotros. Aquí la dejó. Creyentes como Rahab oyeron y captaron y encontraron una fuente que los demás no encontraron. Moisés habló en el campamento las palabras de Dios. 2 millones no encontraron inspiración, pero Josué y Caleb encontraron inspiración para la tierra prometida. 1 en 1 millón. Y lo mismo es en esta hora. ¿Dónde está descansando tu fe? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no pasará. No importa, hermano, tu fe va a ser probada. Y se va a presentar todo lo que es contrario a esa fe. Se va a presentar evidencias contrarias, todo lo contrario. Se va a presentar. Pero cielo y tierra pasarán, mi palabra no pasará. Agárrese a eso. Deje que aquel gran guerrero llamado fe, que tiene pelos en el pecho y músculos, se pare a la puerta del ojo, a la puerta de razón, a la puerta de las emociones, a la puerta de razonamientos, a la puerta de las memorias y defienda esa fe que está ahí adentro. Y quédese al lado de la palabra. Eso es lo que Dios espera de nosotros y hemos creído. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, toma este mensaje, Padre. Ayúdanos hoy a ser valientes por fe. Padre, fe es valiente. Ayúdanos a no titubear, Padre. A veces la prueba es dura. Aún, Señor, cuando tú estabas aquí en la tierra, dijiste, Padre, ¿qué diré?
quítame de esta hora si para eso vine a esta hora, viendo delante la cruel agonía del Calvario. Aún llegaste allí a Getsemaní y dijiste, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Ayúdanos a tomar tu ejemplo de poder rendirlo todo, aun cuando sea tan difícil, Padre, porque la hora lo requiere. Permítanos, Señor, pararnos en esos terrenos, Señor, y aunque nos cueste, como también fue difícil en otro tiempo, podamos decir también, Señor, no como queremos, sino como tú quieres. Padre, bendice a los hermanos aquí esta noche. Ayúdanos a estar determinados a creer, determinados a abrazar la verdad, la única verdad, Padre, que es tu palabra. Señor, no tomar mejor opinión o mejor criterio al respecto como lo hizo Eva en el principio. Ayúdanos a tomar a Dios en su palabra y creerla, Padre, y encontrar como otros encontraron la fuente de inspiración para sus vidas. Señor, despídenos en paz, habla a nuestros corazones siempre y ayúdanos en nuestra debilidad humana porque sí la hay, Padre. A veces flaqueamos, Señor, a veces titubeamos, pero confiamos que aún 7 veces se caerá el justo y 7 veces lo levantará Jehová. Señor, equípanos con tu fuerza y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pensemos estas cosas que hemos hablado, algo sencillo, pero fe es eso, fe solo reconoce la verdad de su palabra. La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, toda palabra del hombre mentira y mi palabra verdad. Entonces descansen eso, ¿verdad? Descansen estas cosas, cantemos un cántico, ¿verdad? De dame un nuevo corazón, Señor, un corazón que puede creerte, puede amarte, puede servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, corazón para alabarte más, corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, aleluya, un corazón para alabarte más.